This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Hola, Latino Prensa, finalmente 6.9. ¿Cómo estamos, Jimmy?
Bienvenido, partiendo una semanita más. ¿Esta es la última semana de agosto o no?
Esta es el último programa de Hora Latino de agosto. Así que le doy la bienvenida a toda la gente que nos está acompañando. Welcome back, everybody. One more time to Hola Latino. Your Latino Radio Show in Christchurch, el programa más entretenido de los latinos en la ciudad de Christchurch. Y en estos momentos tenemos un invitado especial. So, to keep celebrating August, before, you know, we go into September, because September is full of activities, antes de que nos vayamos a septiembre, porque en septiembre tenemos la independencia chilena, la independencia mexicana. Se viene mucha
actividad.
Exacto, mucha actividad en septiembre.
Mucho party, con mucho sabor, sazón.
Eso no significa que el final de agosto tiene que ser fome, porque hoy día no acompaña nadie. ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos acá en el programa.
Bueno, muchas gracias por invitarme y muchos saludos a su audiencia. Estoy muy emocionado, no creí que fuera a pasar esto tan genial, inesperado.
Pero ¿primera vez en la radio?
Yo creo que cuando fui niño visité una radio, pero...
No cuenta eso. Primera vez en la radio y en Hola Latino.
Claro.
Oye... para la gente que recién se está sumando, bienvenidos a Hola Latino. El programa de hoy nos está acompañando Navi Orozco, de México, que es un animador de stop motion. Así que para aprender mucho más durante este programa, no se lo pierdan. También vamos a comentar un poco acerca de un pequeño sponsor que nos dieron esta semana, los chicos de Rokoto New Zealand, que nos dieron acá para la gente que nos acompaña en vivo. Si nos está escuchando desde el podcast, vamos en vivo todos los lunes también de 6 a 7 de la tarde en Facebook Live, en Hola Latino NZ. Y nos mandaron una salsita, nos mandaron una salsa de huaycaína, rocoto amarillo y rocoto rojo. Y la gente que escucha Hola Latino hace bastante tiempo sabrá, sobre todo en nuestro programa acerca de Perú, que Jimmy es fanático del rocoto.
Tengo una historia relacionada.
Una historia con el rocoto, Jimmy, pero pesadilla le da.
Voy a ir con calma en esta oportunidad porque ya sé que eso es una salsa spicy. Ajá. Yo pensé que el otro era pimentón.
Entra fácil, pero sale difícil, ¿no?
Claro.
Claro, exactamente.
Bueno, está chico, buena. Con eso vamos a partir ahora con el programa. Partimos con la primera canción, que es Cumbia sobre el río. Y estaremos de vuelta acá en Hola Latino, en Plains FM 96.
Sabor.
.9.
Sigue cabalgando. sopilla.
Y con este ritmo de fondo, estamos de vuelta acá en Hola Latino en PlayStation 26.9. Bienvenidos todos, si recién se está sumando, esto es Hola Latino, tu programa favorito latino de Christchurch, el programa más entretenido de los latinos acá de la isla sur de Nueva Zelanda. Y estamos hoy día acompañados por Navi, Navi Orozco, que nos acompaña, es un animador de stop motion, que ha trabajado en varios proyectos y en estos momentos se encuentra en Nueva Zelanda trabajando en un proyecto que, si usted tiene niños, es probable que conozca. Niños, niñas, pequeños, los peques, como usted dice, los chiqui.
Los gatos y los perros igual ven televisión.
También.
Los chiquillos.
Ajá. Los chiquillos, sí. Totalmente. Oye, un abrazo acá a los chiquillos de Chile Food, que también nos están acompañando en los comentarios. Si usted nos está acompañando desde la radio, ¿cierto? Manejando de la pega, del trabajo, del laburo a su casa.
Del jale.
Claro, de todo. Escuchando la Latino en el auto también. Una vez llega a la casa, nos puede encontrar en Facebook Live para ver el behind the scenes. Cuando está sonando la música, ¿qué hablan de fondo? En estos momentos nos estamos riendo de los pasos prohibidos míos de la fiesta de este sábado de los Mambo Kings. Y si quiere ver esos videos, no los busque. Bueno, con este tema de fondo vamos a partir, ¿cierto?, con el primer segmento del programa. Jimmy, ¿cuál es el primer segmento
el
del programa?
El Table Topic.
El Table Topic. ¿Qué es el Table Topic?
Table Topic es una pregunta que hacemos a nuestros invitados para romper el hielo.
Exactamente. Es
¿qué vamos a hacer en el verano si no tenemos hielo?
Uh-huh. Hay que hacer hielo.
Bueno.
Si la vida te da limones.
Ah, hielo.
No, imagínate un hielo de limón así.
Rico.
Para la limonada.
Se antoja, sí.
Una imagínate unos hielos ya con sabor a limón y una corona o algo encima, unos shots de tequila o algo ahí.
Una michelada.
Ahí para bailar ahí.
La michelada. Claro, por ahí estaríamos.
Un chingo.
Bueno, la pregunta del día, como para comenzar, ¿cierto? Ahí la entrevista. Como mencionamos antes, Navi ha trabajado en stop motion animation, has trabajado en varios cortometrajes, en este momento estás trabajando en un proyecto de televisión
infantil
para los niños de Nueva Zelanda. Mira, Jimmy ahí, pero atento.
Ajá, la palabra
sí,
precisa.
Sí, sí, profesional.
Esperando el pase gol al tiro.
Claro, trabajando junto hace 5 años y por fin se nota.
Apenas.
Las cosas buenas toman tiempo.
Claro, eso. Claro, como el buen vino, tiene que estar viejo.
No sé si fue algo.
Claro, no sé cómo tomarlo. Al menos era vino.
Bueno, la pregunta del día es. Obviamente vamos a llegar a conocer a Navi un poquitito más, pero Navi, ¿cuál es tu película favorita o cortometraje favorito de stop motion animation?
Uy, órale. Sí, está buena la pregunta.
O el top 3, si es difícil elegir como un número 1.
No, bueno, creo que una que casi toda la gente ubica y que es súper buena es la de Coraline.
Ah, claro.
Esa creo que se va a quedar ahí en el top de mucha gente siempre.
Sí.
Pero, bueno, personalmente hay una de Jan Svanmajer.
¿Ya? Yeah.
Que es un artista muy raro, muy creepy.
Muy indie.
Muy indie. que tiene una que se llama Los Conspiradores del Placer. Y no es totalmente stop motion, pero... como que utiliza, hay una técnica de stop motion que se llama pixelación, en la que animas a las personas, ¿no? O animas.
Ah, ya.
Y empiezan a hacer así, una persona se transforma en un gallo, o un maniquí se está moviendo junto con otra persona, y como confunde mucho ver cosas tan grandes animarse junto claro. con personas. Oh, no, pero está increíble, así. Esa la recomiendo mucho.
Totalmente recomendada.
Ajá, ajá. Mira, nos vamos a otro nivel del arte.
Sí, obvio. ¿Cómo se llama esa película?
Esa se llama Los Conspiradores del Placer. Y otra que me encanta y justo es de Chile.
A ver.
Así yo creo que es de las mejores stop motion que hay. Se llama La Casa Lobo.
La Casa Lobo.
La Casa Lobo. No recuerdo el nombre de los directores, son dos. que prácticamente entre ellos hicieron la película, creo que en 10 años, no sé de cuánto se tardaron.
¡Wow!
Y es una película de terror y creo que habla de un culto que hubo en Chile.
¿Cómo se llama la chilena?
La Casa Lobo.
La Casa Lobo, ajá. Súper recomendada, pero sí está densa, no es como, no es para verlo un domingo alegre, ¿no?
¡Oh,
sí,
wow! Ajá.
Sí, sí requieren temple para verla.
Sí.
Ah, ya es de esta, mira. Ajá. Mira, no tenía idea que Chile había hecho de sí, slow motion.
Creo que Chile es el único país que tiene película. De hecho, Chile tiene dos películas de stop motion. Pero no me acuerdo de la otra.
Oye, si hay alguien ahí en los comentarios que ha visto alguna de estas películas, no duden en comentarlo. O si usted tiene alguna película favorita, así como de stop motion. Claro, mucha gente ha visto Coraline. Ajá. También mucha gente, me imagino, que conoce el trabajo de Guillermo del Toro, como la Pinocho que salió este año. Uh-huh. Este año, ¿no?
Salió por estas fechas, el año pasado, este año.
Claro. Ajá. La nueva de Pinocho que hizo Guillermo del Toro. También hizo La Isla de los Perros, si alguien la ha visto. Esa es muy buena. Entrete.
Oh, sí, buena.
Entrete esa. Pero claro, el stop motion animation, sí, aún no... saben de lo que estamos hablando, es un tipo de animación que se ocupa donde tú tomas muchas fotos, más de 10, y las pones juntitas, hasta crear, porque eso es lo que es un video. El video son muchos frames, que son fotos, técnicamente, juntos que fluyen para crear movimiento. Generalmente, por ejemplo, si usted está viendo desde Facebook, esto está a 30 frames per second. Lo que significa eso es que hay 30 frames o 30 fotos que suceden en un segundo. La animación, el stop motion, se hace con muchas de estas fotos que se tienen que preparar una por una hasta crear el movimiento. Tú, obviamente, es profesional en esto. ¿Qué más nos puedes explicar acerca de lo que es el stop motion animation?
Sí, bueno, yéndonos a la explicación técnica, así es literalmente... Para hacer un segundo de animación se necesitan 24 fotos, ¿no?
Claro.
Bueno, puedes tomar más, puedes tomar 30, 60, pero 24 es lo ideal. Lo mínimo que necesita el cerebro para porque es más que nada es una ilusión óptica.
Claro.
Que juntas muchas fotos muy seguidas y parece que tienen movimiento, ¿no? Y lo mínimo que necesita el cerebro para captar ese movimiento son... para captarlo bien, sin que se vea extraño, sin que... Porque...
Como que salte de un lugar a otro.
Cuando saltas sí se nota y te distrae, ¿no? Mínimo necesitas 12.
Ya.
Ajá, 24 se ve muy bien y entre más le sumes, pues se ve mucho mejor, ¿no? Y los videojuegos o las películas es así de a 60 frames.
Exacto.
Ya, o incluso las televisiones que reproducen a muchos frames, que se ve hasta raro que se vea tan...
Tan fluido,
porque
el claro.
No está diseñado para captar tanto detalle, ¿no? Ajá. Y... Sí, básicamente es eso, una ilusión óptica con muchas fotos. Y el stop motion es... Tienes un personaje y lo mueves una milésima de centímetro o un centímetro, así muy poquito, y tomas una foto y lo vuelves a mover y tomas otra foto. Y tienes que hacer eso 12 veces para hacer un segundo de animación.
Uf.
O sea, eso por 60 hace un minuto, ¿no? Y hay días que en los que para hacer una foto te toma media hora, ¿no?
Claro, porque tienes que preparar cada cosa.
Ajá, así que el tiempo se extiende. No, ver a alguien animar es como ver crecer el pasto, como ver pintura secar. Es muy aburrido ver a alguien animar. Pero ya cuando juntas todo lo que se hizo...
Sí, mira, creo que es muy satisfactorio. Un tipo de arte. Igual tienes que tener como, no sé si vocación o algo para hacer algo así, porque tú sabes que eso toma tiempo.
Sí, sí.
Yo no podría hacer una cosa así, soy impaciente, entonces...
No, o sea, más encima con el the eye for detail, como dirían en inglés, el detalle que tiene ahí Jimmy con su pulso, con todo, me imagino que para preparar ahí, ¿cierto?, la plasticina, se caería encima, la aplastaría, no.
Un desastre, sí.
Un desastre. Yo tampoco sería para nada... increíble en este rubro. Estuve también viendo algunas de las cosas en las que trabajaste. Tú me mandaste igual un poco de información acerca de ti. Y estuve buscando, además de entrevistas y cosas en las que ha participado, ¿cierto? Los directores con los que tú has trabajado, como Luis Telles. Que trabajaste en un cortometraje, un largometraje, Insomnia.
Sí, sí.
Que fue el primero que me mencionaste y lo estuve buscando y ganó. Estuvo nominado a muchas cosas. Esto fue en el 2018. ajá, si no me equivoco.
Uy, se siente tan lejos.
¿Qué fue lo que, el tipo de trabajo que necesitabas tú hacer para este cortometraje? Lo busqué, no pude encontrar ninguna foto para poner en el en vivo, pero tengo alguna foto de los otros proyectos para mostrarla ahí a la gente. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre ese proyecto y el proyecto en el que tú estabas trabajando ahora en Nueva Zelanda?
No, sí, bueno, la diferencia es abismal en un montón de sentidos, ¿no? Incluso de que Insomnia, lo que mencionas, es una película que todavía está en marcha, o sea, no se ha terminado, pero llegó un punto en el que se volvió muy popular y todos queríamos trabajar ahí, ¿no?
Claro.
Y justo yo estaba terminando la universidad cuando empecé a trabajar ahí. Yo estudié animación.
Wow. Ajá. Y ¿qué tipo de animación estudiaste tú en la universidad?
En la universidad, estudié en la UNIVA en Guadalajara, México. Y ahí es como, pues, una embarrada de todo, ¿no? De animación 3D, animación 2D. Pero pues yo me clavé con el stop motion, que
claro,
fue con la escultura y... Si me piden dibujar algo, no sé dibujar, pues, los perros, los caballos como de niño, así como todos planos, pero esculpir me salía muy bien.
Ah, ya.
Y esta película se empezó a hacer, así que varios compañeros de la universidad nos fuimos a esa, fuimos como voluntarios para estar trabajando ahí. Y ahí fue más universidad esa película que mi universidad, o sea, ahí aprendí más cómo funcionaba la industria y cómo, incluso los ritmos, ¿no?, de trabajo, porque en la escuela te dejan una tarea y la puedes entregar o no entregar, pero acá no puedes hacer eso, ¿no? Es un trabajo, tienes que hacerlo. Y sí, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. O sea, ese fue el primer paso y ya a partir de ahí salieron personas ahí mismo que vimos cómo funcionaba todo esto. Fue gente muy joven. Empezaron a salir muchas directoras, en especial directoras mujeres, que empezaron a hacer cortometrajes y ahí nos conocimos muchos y se hizo la mini comunidad de stop motion en mi ciudad.
¿Es una de esas personas Sofía Rosales?
Sí.
Que que tú trabajaste en un corto de 12 minutos llamado La Casa de la Memoria.
Ajá.
Y ese fue en 2020, si no me equivoco, que estuvo nominado como a 7 distintos premios.
Sí, no.
Y lo estuve buscando yo. No pude ver el cortometraje completo online, no lo pude encontrar. Pero la historia estaba muy buena y es una animación bastante... Sigue siendo stop motion, pero el diseño de los personajes es muy diferente a Insomnia, de lo que pude ver.
Ah, sí, claro.
¿Cómo fue tu reacción, cierto? ¿Y cómo fue tu flow de trabajo una vez que ya sabías más acerca de la industria al trabajar en este proyecto que con tu primer proyecto?
Ay, no, cómo amo ese proyecto. Creo que ha sido de las mejores, de las partes más bonitas de mi vida, que justo conocí a Sophie en Insomnia, ahí nos conocimos, y ella tenía la idea de hacer este cortometraje, y nos encontramos un día en un supermercado, y me dijo, yo tenía esta idea de hacer esto, y hay que hacerlo, y ella ya llevaba, era creo que su proyecto de titulación, y lo hizo muy bien, o sea, para hacer el primer proyecto que hacía como directora de animación, incluso si fuera el décimo, el vigésimo, lo hizo muy bien.
Resultó súper.
Porque, también dirigir es tener la coordinación de qué hace cada quien y qué persona hace todo y cómo distribuir el dinero. O sea, ya cómo funciona la animación detrás de solamente la animación, sí está muy complicado. Y bueno, nosotros nos estábamos divirtiendo, ¿no? Fue el primer proyecto en el que animé profesionalmente.
¿Ya?
Y ese proyecto ganó el Ariel, que es como el premio, como los Óscares de México, que es lo que...
¡Wow!
Y pues no lo esperábamos, era como que o sea, nosotros no sabemos qué estamos haciendo y apenas estamos empezando y eso como que marcó...
El inicio de tu...
Sí, como que nos hizo darnos cuenta, ok, sí, lo que estamos haciendo está bien y como un... Ok, sigámosle, ¿no?
Claro. Ahí en pantalla, para la gente que nos está acompañando desde Facebook, está el póster. Mentira, lo acabo de apagar. El póster del corto, La Casa de la Memoria. Si quieres, les puedes explicar un poquitito a la gente de qué se trataba este corto. Que yo con lo que pude ver, yo creo que tú puedes, ¿cierto?, dar un director's commentary. Un crew commentary.
Se trata, el corto es de un señor ya anciano que vive en una videoteca. Ajá. que tiene en latitas rollos de película, que antes como se proyectaban las películas, ajá, y simbolizan memorias de él en su... él tiene un proyector y tiene un sofá y un día se despierta y tiene ganas de ver un recuerdo y lo toma y lo reproduce y así va como viendo sus recuerdos hasta que de pronto empieza a ver que algunas cintas están pudriendo, ¿no? O sea, están ya no son leíbles, o sea, ya se están corroyendo. Y se empieza a preocupar y bueno, para no decir sí, mucho sí. más, pero es como esta desesperación de qué pasa con la mente cuando ya vas envejeciendo, ¿no? Y lo que conlleva y... Bueno, sí es algo muy personal de la directora que... bueno, ya será... está inspirada en algo que ella veía en su propia abuelita.
Claro.
Y sí, o sea, sí. Porque incluso animando te involucras tanto con los personajes y sientes lo que van sintiendo. Y si están sintiendo, o sea, cuando alguien está feliz, pues está chido, ¿no? Animar. Pero cuando alguien ves que estás animando a alguien que está sufriendo o que sientes que está teniendo un proceso mental muy duro, es
y
como...
Muerte, claro, te claro. afecta.
Ajá, sí, te hace reflexionar en eso. Y estás tantas horas ahí que es imposible que no pienses en estas cosas, ¿no? Y... sí, como que se vuelve un trabajo introspectivo también al mismo tiempo. Está.
Claro. Sí, wow. Le quiero mandar un saludo gigante a la gente que nos está acompañando en el en vivo de Facebook. Vamos a cambiar aquí un poco esto. Nos está acompañando acá Carola. Carolina dice: hola chicos, Pema Films. Un abrazo a los chiquillos de Pema Films. Silvana nos está acompañando, dice saludos a Ahora Latino y a Navi. Y Alita dice que se escucha un poco bajo. Acabo de cambiar el micrófono, estamos ahora con otro micrófono. Díganme si se escucha mejor, peor o si le tengo que subir el volumen a todo en realidad. Con eso, le quiero mandar un abrazo a los chicos de Bema Films. Se vienen nuevas cosas con Bema Films. Estoy yo junto a Carlos, a Sandra, trabajando en continuar con Bema Films, que se vienen nuevos proyectos. Yo recién me estoy sumando un poco al equipo.
Se vienen cositas.
Pero eso, les digo a todos, quédense atentos, no se lo pierdan, que las buenas cosas toman tiempo. Como estábamos aquí hablando recién.
A lo mejor esto necesita acercarlo un poquito para mí.
Ah, okay. No, es el volumen del en vivo. Son micrófonos diferentes. Con eso podríamos continuar un poquitito más. Hablando un poquitito de el inicio de tus estudios. Tú mencionaste que no podías dibujar ni nada, pero ¿fue hacer stop motion animation siempre tu pasión? ¿Siempre tú dijiste, sabes qué quiero hacer? ¿Quiero ser animador o quiero trabajar en el mundo, cierto, del arte? ¿O tenías algunos otros planes y por cosas de la vida siempre uno termina en un camino diferente al que uno esperaba?
Partió con su primer regalo de Play-Doh.
¿Play-Doh? Claro.
Sí, ¿no? Desde los 2 años, cuando me comí mi primer Play-Doh, cuando me comí mi primer plastilina.
Dijiste, tú sabes, y además puedo hacer figura futuro, increíble.
Claro.
No, sí, de hecho, pensé en a dedicarme a esto en la universidad cuando tuve mis clases de escultura, o sea, no, porque no me metí a la carrera de animación por gusto, me metí porque yo quería irme a estudiar a otra ciudad de México, a estudiar física para volverme astrónomo, eventualmente.
¿Física?
Ajá.
Wow.
Sí, para estudiar astronomía.
Sí, o sea, casi la misma carrera.
Sí, no, o sea, unas ramas ahí separaditas. Pero en ese tiempo no era viable con mi... La situación económica de mi familia no me lo permitía. Y dije, bueno, me meto algo facilito en lo que veo si puedo o en lo que junto algo de dinero para así irme a la que quiero ir. Y sí, las primeras clases eran muy frustrantes de que no me salía nada, ¿no? Dibujaba horrible, no sabía teoría y color, todo era muy difícil.
Oye, pero es un gran cambio irte de querer estudiar astronomía a subirte a la animación. O sea, son mundos completamente diferentes. Entonces, igual siempre tuviste un algo que te gustaba la animación o fue porque lo encontrabas divertido?
Sí, fue más que nada porque vi que tenía talento para eso y por ejemplo, con la escultura. Para mí la escultura es... Esculpir es más un proceso como de meditación. O sea, sí, como...
Claro, porque pasas tanto tiempo en eso que...
Ajá, que...
Relajado.
Sí, ¿no? Que meditar puedes hacerlo de cualquier forma y simplemente te olvidas de que existes y estás en el momento...
Te enfocas en lo que estás haciendo, te concentras completamente en lo que estás haciendo.
Sí, sí, sí.
Y vas viendo el resultado, además, de lo que estás creando.
Ajá, ajá. Y... Que no, que con eso no lo puedo hacer en animación. En animación sí tengo que estar constantemente pensando... A ver, ¿qué está haciendo este personaje, no? Si va a brincar, ¿cuánto tiempo... ¿Cuántas fotos va a durar ese brinco? Y si ya estoy en la tercera foto, ¿en cuántas fotos cae? O sea, es estar haciendo como matemáticas mentales todo el tiempo.
Bien concentrado, requiere igual, claro.
Sí, sí, sí. O planear desde antes, pero no te puede... No, o sea, no puedo hacer lo mismo que con la escultura de simplemente desaparecer.
Oye, y por ejemplo, si tú creas un personaje, vamos a poner un dinosaurio o lo que sea en plasticina.
Anacleto.
Y tiene que saltar, vas transformando la forma de él, que como diciendo que salta y después abre los brazos cuando está arriba y después va a bajar. ¿Cada una de esas es una figura distinta? ¿O vas modificando la misma figura? O...
Depende, porque, por ejemplo, la serie en la que estoy ahorita, que es Kiri and Lu, los personajes ya tienen un diseño preestablecido y no te puedes salir tanto del diseño. Puedes hacer... Son de plastilina, pero las formas ya están definidas y, por ejemplo, si saltan, no puedes jugar tanto con las formas de... Porque la plastilina la puedes aplastar y hacer que se modifique.
Sí,
y,
claro.
Y, ajá, como... Por ejemplo, que va a saltar y en el aire se transforma en una pelota y cuando cae vuelve a ser otro personaje y así. O sea, puede estar así tan loco como esto o mantener el personaje como tal el diseño lo dicta. Y
pero como darle movimiento en el fondo.
Sí, sí, sí. Y lo bueno de la plastilina que... O sea, por ejemplo, si estoy moviendo un bracito y la plastilina se aguada o se rompe o le modifica, hago otro bracito y se lo cambio, ¿no? En el mismo momento.
Claro.
La plastilina es muy fácil para eso. Pero con personajes que son ya puppets, que tienen alambre adentro, que tienen más materiales, si se rompe algo, así, y estás en medio de un shot, así, no sé, una escena que dura 20 segundos y llevas 10 segundos animados, ¿no? 3 días o 4 días animando. Oh. Y se rompe... Y ya el brazo está así, y ¿qué haces, no? Es como, no, vuelves a empezar, o lo reparas ahí, o se vuelve, ya se vuelve sí, como aquí las salsas, que en 5 minutos tienes que resolver esto, ¿no?
¡Wow!
Ajá. Y sí, o sea, se vuelven, si de por sí animar ya es difícil, hay cositas que...
Que no, claro, que si no algo va mal, va muy mal.
Ajá, ajá, ajá. O que se te funde un foco, o pasa mucho que dejas la cámara en el tripié y la pateas, ¿no? Por accidente mueves el tripié. Ni siquiera tanto así de que nomás la tocaste.
Claro, y ahí se movió todo.
Y reposicionar una cámara es muy difícil. Así es parecería fácil, pero tienes que estar en el milímetro exacto en el que estaba antes de moverse.
Claro.
Y es como, ¿empiezas otra vez o no? ¿No?
Porque tú animas encima de la misma mesa donde estaban antes.
Claro.
Y la cámara está donde mismo. Oh.
Sí, sí. Digo, en este proyecto, por eso...
Claro, pataría la cámara todos los días.
No, sí, sí. Por ejemplo, el proyecto de ahorita, Kiri and Lu, lleva 5 años la serie haciéndose, ¿no? Así que tienen todo tan establecido y tienen estructuras para todo y todo está muy bien construido. Ahorita que me preguntaste de las diferencias...
Sí.
En el primer proyecto en el que estuve, que era Insomnia... Bueno, también era muy profesional, pero no sabíamos estas cosas y... Y no piensas en eso como que hay gente y que puede patear la cámara o que hay luces que se pueden mover o todo esto. Y aquí ya lo tienen todo resuelto y ya no me tengo que preocupar por eso, ¿no? También en eso es la diferencia.
Un poco más relajante trabajar en eso sin tener que...
Claro,
preocuparte de cosas extra.
Ajá, ajá.
Claro.
O incluso cómo ponen los cables, ¿no? Para que no estorben, porque de pronto tienes 6 luces y todas tienen cables, y la cámara tiene 2 cables, y la computadora tiene cables, y los cables se vuelven también algún dilema, ¿no? Porque si alguien jala algo, todo tiene que estar pegado al piso.
Claro.
Son cositas que no piensas para un proyecto, claro. Y salen y se pueden volver complicaciones. Sí,
claro. Aquí en pantalla tengo una imagen de Kiri and Lu, que es lo que está trabajando Navi ahora. Está trabajando ahora en la 4ª temporada.
Uh-huh.
Y hay 3 temporadas que ya, si usted tiene niños, las puede buscar en TV en Zero on Demand. Están ahí. Y la cuarta temporada está acá siendo animada.
Pronto saldrá.
Sí, también lo pueden encontrar en YouTube. You can explain that in English for all the families who have little kids. They probably know this one already.
Yeah, so if you guys have kids, you probably know about Kitty and Lou. And it's the fourth season is being animated in Christchurch here by Nally. Cuando hacen la... Oh, and you can find it on TV and Set on Demand, by the way. Cuando está trabajando, ¿cierto?, en este proyecto, ¿cuánto dura cada episodio y cuánto se demora cada episodio en terminarse?
Sí, ya, para empezar con las matemáticas, porque claro, luego se vuelve...
Sí, porque dijiste 10 segundos, tomaban como 4 días.
Ajá, depende, ¿no? Porque... Ah, o sea, por ejemplo, si un personaje solo está hablando y son 10 segundos hablando, te lo avientas en mediodía o en un día.
Ya. Yeah.
Pero si están caminando y moviéndose y explicando y brincando y esto, ya se vuelve estar animando cómo hablan y aparte moverse. Y si están hablando con otro personaje, que no pierdan la mirada. O sea, ya se vuelven como... Se van sumando cositas a las matemáticas, claro, que tienes que hacer. Y, por ejemplo, en el estudio somos 7 animadores.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántas personas eran en...?
Somos 7 animadores y en promedio tenemos que hacer 4 segundos al día cada quien. Para que salga un episodio cada 2 semanas y media, 3 semanas. Un episodio de 5 minutos.
¡Wow! Así que,
en 3 semanas, 7 personas, hacemos un episodio de 5 minutos.
¡Wow!
Ajá. Pongámosle que un episodio por mes, ¿no? Entre 7 personas. Más las personas que hacen que todo se vea mejor en composición. O sea, ya teniendo todas las animaciones juntas, hay gente que se dedica a cambiarles la... O sea, el color, que todo coincida, poner los fondos, poner...
Claro.
Ajá, como ya arreglar la imagen.
Eso para que ya sea de edición.
Sí, sí, claro, sí, sí.
El color grading y todo lo demás que viene post-production.
Y hay alguien además que ahí dice, ok, la historia de, no sé, ¿cómo se llaman?
Kenny and Lou.
Se va a tratar de dos amigos que, no sé, se van a través del bosque en una aventura a buscar la flor de 7 colores o whatever, algo.
La rosa del viento.
Claro, alguien escribe esta historia, ¿verdad? Right? Y se las da a ustedes la interpretan a través de esta figura y todo eso.
Sí, claro. O sea, explicando el proceso también de animación, porque, por ejemplo, todos los proyectos que tú investigaste en los que yo estuve, casi todos, o estoy seguro que todos, no tienen voz. O tienen...
Eran silenciosos.
Silenciosos,
claro.
o hacen como ruiditos, ¿no?
Claro.
Pero nunca hablan. Y en ese programa hablan mucho. Y... Nunca había estado en un proyecto en el que hablaran. Y para hacer esto, primero se tiene que escribir el guión. Y luego, lo primero que se hace después del guión es grabar las voces. Se contratan a los actores de voz.
Oye, y ellos estaría entretenido.
Ajá.
Para animar a alguien de voz.
¡Oh, oh! ¿Cómo estás hoy, Kenny?
Muy bien, ¿y tú?
Nico, ¿qué tal? Ajá,
y tenemos voz de radio.
Los pasos prohibidos, Nico. No, Nico, no saque los prohibidos.
Todo bien chido.
Y eso ayuda mucho porque los actores de voz, nosotros tenemos que ajustar nuestra animación
a la
voz de ellos.
Perfecto.
Pero como ellos hacen la voz ya con una intención, o sea, es muy diferente animar un hola, ¿cómo estás? A un hola, weón, ¿qué pasa? Así como, y claro, si solo tienes el audio.
Obviamente, la imagen tiene que ir asociada a lo que está diciendo.
Exacto.
De todas maneras. No puede estar todo feliz. Hola, ¿cómo? No tiene ese enganche, ¿no?
Hay en el tipo de animación en el que tú estás trabajando ahora, ¿cierto? Sobre todo en algo tan profesional, que me imagino que Kitty and Lou es auspiciado por el gobierno de Nueva Zelanda.
Hasta donde entiendo, en una parte sí. Ajá.
Ya. ¿También tienen un storyboard o le dan, ¿cierto?, un poco de el arte visual a los animadores y directores? ¿O tienen un storyboard que ustedes lo ven y lo siguen?
Sí, sí, tienen... Después de que se graban las voces, se hace este storyboard que tú haces, que es básicamente tener el episodio dibujado. Alguien se dedica a dibujar más o menos qué están haciendo los personajes, claro, o cuánto duran haciendo algo, o si están caminando, o sea, y nos dan una pauta de qué es más o menos lo que tenemos que animar.
Ya.
Yeah. Ajá. Y pues se suma el trabajo de estas tres personas, ¿no? Del actor de voz, de la persona que ya pensó por primera vez como qué es lo que va a ser el personaje, y nosotros que ya le vamos a dar la vida.
La vida, claro.
Ajá, ajá. Así que sí, no es como que solamente el animador haga todo, ¿no?
Claro.
Es la idea del director, los actores de voz, el storyboarder y nosotros, ¿no? Y, o sea, es un proceso... Eso,
claro, un equipo.
Ajá.
Es un teamwork.
O sea, tú dijiste que en alrededor de 2 semanas y media se hace un capítulo de 5 minutos. O sea, estoy pensando, ¿cierto?, en la película de Coraline que mencionaste tú. ¿Cuánto tiempo se demoró esa película en hacerse?
Sí, creo que las producciones más muy grandes como estas, obviamente depende del dinero que tenga la película,
claro.
Porque es muy diferente hacer lo mismo con 7 animadores que con 30, ¿no? Y esas películas usualmente contratan entre 30 o 40 animadores. Y pues ya, como es una hora, aparte la calidad es muy diferente, ¿no? Y,
claro.
Y todo se vuelve así monstruosamente inmenso porque si tienes 30 animadores que necesitan animar el mismo personaje, necesitas 30 versiones de ese personaje y construirlas, ¿no?
Claro.
Y necesitas más fabricantes de esos personajes y, o sea, y tener que están todos iguales y ya se vuelven...
Increíble.
Se vuelve algo como incomprensible. Pero si tienes a tanta gente, se terminan los proyectos mucho más rápido.
Claro.
En 2 o 3 años.
Wow.
Y proyectos más pequeños que se tardan mucho más en hacerse, pero... Sí, ya se vuelve algo de matemáticas, de cuánta gente hace esto y cuánto se tarda y ajá.
Oye, el ambiente es entretenido. Llegan ahí, ponen musiquita, algo, cada uno empieza con sus cosas, o más headphones, trabajo más individual, cada uno con
un
sus
matecito,
cosas.
¿Cierto? Un matecito, ¿cierto? Mientras
ahí, ¿no? Usualmente
porque requiere de harta concentración, me imagino yo, esto más que...
Sí, que justo estaba platicando con otro animador que ya lleva, animando desde hace mucho. Ahorita tenemos muchas facilidades con un programa en específico que se usa para animar, en el que podemos ver toda la animación que hemos hecho y continuar y... O sea, podemos pausar cuando queramos y el programa nos dice en qué estábamos, ¿no? Podemos ver las fotos inmediatamente. Pero antes, cuando no estaba este programa, tenían que estar súper concentrados porque eran rollos de película que no puedes volver a ver. Que tienes que saber qué estás haciendo.
¿Hasta dónde quedaste?
Planear y distraerte sin saber qué era lo que estabas haciendo.
Es un error muy grave.
Sí, no, ajá.
Wow.
Y acá hay más facilidades de que sí puedes pausar, se puedes ir al baño y te preocupas o vas a comer y te distraes y piensas en otras cosas. Y no es tan grave, pues, o sea, si estás haciendo algo muy importante, sí tienes que estar muy concentrado. Bueno, yo sí necesito como saber qué estoy haciendo.
Claro.
Pero sí, no, los ambientes usualmente son muy relajados, pues todos son artistas y... Y rara vez hay una persona desagradable. O sea, todo es muy alivianado y muy, muy, muy fácil de llevar.
Ya, yeah, fantástico.
Qué bueno.
En una de las entrevistas que estuve viendo acerca de ti, ¿cierto? Y de los trabajos en los que estuviste haciendo, hubo un quote, ¿cierto? Que tú dijiste en una entrevista anterior de cuando comenzaste a trabajar en este tipo de animación, ¿cierto? De stop motion y de esculpir, que estabas en un parque y te pusiste a esculpir tu pie.
Ah, sí.
Y ahí fue cuando dijiste, oh, en realidad soy bueno para esto y me pregunta, si tuvieras que hacer un pie de nuevo, ¿crees que tienes ya la experiencia suficiente para hacer un pie fantástico?
Yo creo que ese pie fue el mejor que he hecho en mi vida y que el que voy a hacer en mi vida. Ajá. Fue la primera escultura en la que me concentré a hacer, ¿no? Como, porque fue un parque, me quité los zapatos y los calcetines y me puse a ver. Y me relajé tanto y salió tan bien. O sea, fue más como el disfrutarlo, lo que descubrí ahí, ¿no? Pero, como lo que dices, de hacer un pie fantástico ya se vuelve muy subjetivo. Como, puedes hacer algo súper realista y que se vea increíblemente bien, pero ya, últimamente ya me he estado, ya no quiero enfocarme mucho en eso, en hacer cosas tan perfectas, ¿no? Como buscar más hasta diseños feos, hacer animación más experimental,
claro, más artística,
sí, o sea, menos usual, experimentar qué se puede hacer, ¿no? Con la animación, que aunque se
vea
feo,
más allá de reproducir lo que ya existe, sino que tratar de indagar en algo diferente.
Sí. Ajá. Eso estaría muy bueno. Bueno, es mi sueño hacer como...
Claro.
A ver qué se puede hacer. Porque luego ahí ves... Si se meten un clavado así en YouTube a ver animación experimental o animación de creadores independientes, Así, hay gente que está haciendo cosas increíbles. Que dices, ¿qué es esto?
Sí, bueno, es
siempre,
fantástico.
Sí, siempre hay gente artista por ahí con eso, actitud o conocimiento que sorprende. Sí, de todas
maneras. Sí, totalmente. Sí, sí.
Yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Pero sí, como claro. Este es muy visual y muy obvio, claro. se nota fácil.
Es increíble también la variedad de estilos de animación stop motion que existen, porque no todo el stop motion es cierto con plasticina. Existe de maqueta, de distintas cosas. De hecho, hay mucha gente que, por ejemplo, si a usted le gustara mucho el cine antiguo, yendo a un gran clásico, ¿cierto? Star Wars, las películas, las animaciones de las naves. Las animaciones, por ejemplo, de los AT-AT, de estos monos grandes en la nieve, todo stop motion. Y eso fue también increíble porque lo juntaban junto a gente, ¿cierto?, que estaba interactuando con esta maqueta, que se movían uno por uno y uno por uno. Y en ese tiempo, en los 70, claro, de repente se ven que se mueven ahí medio tiritón.
Sí, se nota medio robótico, pero igual es buenísimo.
Exacto.
Ahí, ahora eso hay que sumarle el presupuesto de George Lucas, o sea,
sí, que o sea lo que tú quieras.
Exacto, o sea, si te, si te dan dinero para
toda hacer... la plata en dulce, no necesito el vuelto, quédate con el vuelto.
Claro,
a lo mismo.
Si te dan dinero para hacer, si te dan el dinero para hacer Star Wars y lo hacen en stop motion, o sea, va a quedar increíble. Pero hay muchas cosas también de stop motion. Les recomiendo, si quieren ver uno que es, como tú dijiste, un poco alternativo con el stop motion, vean los videos musicales de la banda Tool. Vean el video de Sober, que es un video hecho completamente en stop motion. Sober. Y es buenísimo. Es super creepy. No, fantástico. Esa animación stop motion de ese video me encanta. Muy buena.
No lo ubico, pero lo voy a...
Sí, búscalo. Sí, aparte que la banda nos gusta mucho y... La música
Tool.
Es muy buena.
Tool. Yeah. Tool, ok. Banda de metal progresivo.
Wow.
Pero esa animación de ese video me encanta. Lo recomiendo ahí.
Y Shaun the Sheep.
Shaun the Sheep. ¿Conoce a Shaun the Sheep?
Claro, claro, claro.
Sí, por favor. Si no lo han visto, se lo recomiendo. Me encanta. Me encanta Shaun the Sheep.
Oye, acá Carolina nos pregunta, nos dice, chico, me conecté tarde. ¿Ya hablaron de la rica salsa de rocoto New Zealand? Pues claro, aquí en pantalla pueden ver cómo tenemos rocoto New Zealand. De hecho, mira, vamos a acercarlo ahora en pantalla un poquitito. Número uno, acá tenemos una salsa guaycaína que de hecho va a ser nuestra cena el día de hoy. Si usted desea, cierto, comprar de rocoto New Zealand y quiere cocinar algo de comidita de
auténtico,
Perú.
Auténtico.
Exacto. ¿Cierto? No duden en ir allá porque los chiquillos tienen una gran variedad y fueron amables, fueron maravillosos y nos mandaron algunas cosas así como para degustar. Entonces tenemos esta guaycaína que es totalmente casera, pero les tengo que decir que si usted la compra debería consumirla bastante rápido, ya que dura alrededor de unos 5 días.
Porque es natural, obviamente.
Exactamente. Sí, así que...
Es importante.
Por eso la recibimos la semana pasada, así que hoy día se consume.
Esa es nuestra cena. Papita guaycaína.
Exactamente.
Guaycaína. ¿Dónde dijiste que la venden?
Esto es una página online llamada Rocoto Nueva Zelanda. Perfecto. Está en la isla norte de Nueva Zelanda. Uh-huh. Y no solamente tienen guaycaína, sino que también los chicos tienen rocoto amarillo, rocoto rojo. Ahí estuvimos hablando...
Mis favoritos.
Ahí Jimmy, fanático ahí de rocoto. Los chicos ahí de Inca Bros lo vieron para cuando estuvimos celebrando el 28 de julio, el día de Perú. Nos compramos un ceviche a lo peruano y llegó ahí con un rocoto y dijo, después de 6 años sin comer rocoto,
no me la va a ganar, dije.
Hoy día yo gano. No ganó. Rocoto 2, Jimmy 0.
Segunda vez que me gana.
Segunda
vez. Yo creo que ya no le voy a dar otra oportunidad.
Yo creo que el rocoto no es lo tuyo. Así que estas son mías.
Lo he intentado dos veces y casi no.
Así que si usted obviamente desea buscar algunas recetas online, la comida peruana es fantástica, una de las mejores gastronomías del mundo. Si lo puedes poner ahí, Jimmy, por favor.
Vamos a cambiar la posición. Este rocoto rojo, ahí está, para que puedan preparar todas sus recetas, chiquillos. Y rocoto amarillo.
Exactamente.
Genial.
Acá tengo un poco de información que nos ha mandado, ¿cierto? Que la salsa huaycaína es una salsa peruana hecha con ají amarillo y queso fresco. Eso se me olvidó mencionar, que la salsa huaycaína es como una salsa de queso, ¿sí?, para las papas que se ocupan, ¿cierto?
¿Las has comido alguna vez, papas huaycaína? Son increíbles.
Maravillosas.
Son increíbles.
Es cremosita, es suave, tiene un sabor espectacular. Además,
sí, un sabor bastante único, diría yo. Un sabor, sí. No, como que no se podría comparar.
Oye, me dio hambre.
Sí. No sé con qué otra cosa.
Y también tenemos acá la salsa roja de rocoto, que tiene un sabor picante, fuerte y profundo. Y aquí la salsa amarilla, que tiene un sabor exótico, frutal y un poco menos picante. Aunque acá los chicos de rocoto nos dijeron que ellos personalmente creen que la amarilla es un poco más picante, pero ahí depende obviamente de del taste
bud. Vamos a probar ambas, persona. Voy a probar ambas, yo ahí voy a decir.
Sí, aquí dice, gracias, a los mexicanos les encanta la comida picante.
Sí, yo ya les eché el ojo así.
Sí, de hecho, Navi, cuando estamos sentados acá al frente, no me ha mirado, a mí está mirando toda la salsa.
La salsa, ¿se las van a llevar o se las van a dejar?
Me trajeron un regalo. Pero eso, chiquillos, vayan a Rocoto New Zealand si ustedes desean probar la gastronomía peruana. Y es totalmente recomendado, de verdad, la gastronomía peruana es increíble. Y así que estoy emocionado de probar la huaycaína hoy día, y el rocoto se va a quedar en mi pieza. Con todo, con fideos, con sopa, con...
Y con lo difícil que es encontrar salsas.
Además.
Sí, aquí, claro.
Que así que ahí pueden verlo. De seguro debe ser muy buena, dice Julio, que nos está acompañando acá en Hola Latino. Con eso, lamentablemente se nos está yendo el tiempo del programa bastante...
Muy rápido. ¿Cómo tan rápido, Nico?
Se nos está yendo bastante rápido el programa, pero aún tenemos un poquitito más de hablar, porque si tú, claro, llevas, de hecho no te hemos preguntado durante el programa, ¿cuánto tiempo llevas en Nueva Zelanda?
Llegué hace 4 meses en FMRSA, en mayo. Ajá.
En mayo de este año, poco. Entonces.
Sí.
¿Cuál fue el proceso de, en qué estabas tú trabajando antes de venir para acá, y cómo se dio esta oportunidad de venir a trabajar en este proyecto?
Uf, no, justamente yo estaba fascinado cuando se empezó a dar este contacto y estar, porque es mucho de negociar, ¿no? De, oye, mandaste esto, queremos hablar, queremos juntas. Claro,
aplicaste desde allá, digamos.
Ajá. Yo sabía de este proyecto, lleva haciéndose aquí en Lu, lleva haciéndose 5 años. Y justamente hace 3 años con mi mejor amigo Guillermo Castellanos empezamos a hacer... Él escribió un libro para niños que se llama Evasaurio, que es una niña con una cola de dinosaurio. Y trata de cómo ella busca hacer amigos en la escuela teniendo esta gigante,
wow,
enorme, verde, cola de dinosaurio, ¿no? Y lo que implica y...
ser distinta.
Sí,
y
sí,
todo.
Sí, sí. Sí, como eso no tiene que ser una dificultad para esto, ¿no?
Exacto. Y... Tiene un mensaje, obviamente.
Ajá.
La historia.
Y... O sea, desde hace mucho que había conocido a Memo, y cuando hizo este libro era como, Memo, no, ya. O sea, este proyecto tiene que ser animado. Porque él lleva haciendo libros para niños en plastilina, pues...
Sí, justo... sí, de hecho vi el libro, que las fotos para el libro... porque como un libro para niños tiene fotos y todo. Todas las fotos son hechas de plasticina.
Sí, sí.
Déjame ver si en una se encontré una foto. Sobre
dale. No, sí, él se llama Guillermo Castellanos y su nombre artístico es Memo Plastilina. Y su apellido artístico es Aguada. Así que queda... Él es muy talentoso. Y hizo este libro y desde hace 3 años que estamos queriendo hacer esta serie... Y bueno, en el proceso ya hemos aprendido un montón y justo encontramos, decíamos, es que ¿qué se ha hecho como así, no? De plastilina, una serie para niños que no esté tan complicado, porque luego hay cosas de plastilina que están muy elaboradas o son muy sencillas, no hay como un término medio,
claro,
¿no? que pueda funcionar sin que implique tanto esfuerzo.
Pingu, la serie Pingu, la clásica, así como de lo... al beginning de los 2000, al beginning, mira, el Span-English, es... ¿Una serie muy elaborada de plasticina o...?
La otra vez, hace como un mes que estaba viendo cómo hicieron Pingu, y son por sustitución, porque también es un tipo de animación este, sustitución, que tienes un personaje en una pose, uh-huh, y lo cambias por el mismo personaje, pero en otra pose.
Perfecto.
Y tienes así 20 varios del mismo personaje. Ya. O sea, para hacer caminar a Pingu, no es que le movieran los pies, sino que había un Pingu con las piernas así.
Ya como caminando.
Y otro del otro, ¿no? Y nomás van sustituyendo a los Pingus. Ya. Pero según yo sí son de plastilina. Así que es una combinación de animación con plastilina con sustitución, ¿no?
Wow,
que son dos técnicas que mezclaron. Y la tienen bien fácil porque nomás esculpen todos los Pingus de un jalón y ya solamente es estarlo sustituyendo. Ya no tienes que estar cada foto moviéndolo o así. Solo buscas al Pingu que necesitas y lo pones. Se resuelven las cosas así, ¿no? Y bueno, en el buscar en qué se parecía a lo que queríamos hacer, justo encontré Kirian Lu en Instagram. Y hace unos meses, o sea, a finales del año pasado, que pusieron, buscamos animadores, ¿no? Y yo ya había hecho pruebas de animación para la serie que queríamos hacer de Basaurio, uh-huh, que es con pura plastilina. Y pues como buscan animadores de plastilina, yo tenía esto y dije, pues, chéquenle, tengo esto, ¿no? A ver si jala. Y jaló, y que me vengo.
Genial, mira. Acá en pantalla, para la gente que nos está acompañando desde Facebook, les dejo una fotito aquí de... Mentira, ahora sí. De cómo se ve la portada del libro de Evasaurio, que como pueden ver está, ¿cierto?, con plasticina. ¿Tú animaste, tú hiciste las fotos para la portada o las hizo Memo Plasticina y tú trabajaste con él después de que el libro ya había salido?
Yo empecé a trabajar con... Bueno, nos conocimos, trabajamos juntos... Pero nos volvimos amigos hace como 5 o 6 años más.
¿Ya?
Y él es a lo que se dedica, a hacer ilustraciones de plastilina. Plasticina, le dicen ustedes. Ajá. Y después él hace todas estas ilustraciones. No sé, si el libro tiene 20 páginas, hace 20 ilustraciones. Se las manda a un fotógrafo. El fotógrafo ilumina todo, toma las fotos. Y después en edición ya ponen los textos. Ya es un trabajo muy editorial. Pero el Basaurio estaba tan bonito que es como, esto se tiene que mover. O sea, y ya está ahí todo para que se mueva, ¿no? Solo es alterar los procesos porque Memo hace todo en un solo lugar. O sea, en una tabla pone todo el escenario, los personajes, todo. Y para animar eso no es
tan práctico. ¿Y eso se va a hacer?
Oh, es mi sueño.
Mira qué bueno.
Es lo que estamos intentando.
Claro. Oh, qué bueno. Entonces tú estuviste ya trabajando en el piloto de Evasaurio junto a Guillermo Castellano.
Sí, Memo Plastilina. Exacto.
¿Y él actualmente está en México?
Sí, yeah. ahí lo dejé.
Acá que siga ahí con él.
Tú sigue el changarro.
Yo me voy a Nueva Zelanda.
Yo me voy de vacaciones. Claro.
Oh, fantástico. Y también vi que estuviste trabajando en el proyecto Yugen, que aún se está, uh-huh, se está trabajando, que es un proyecto un poco diferente. Porque está hecho con clay,
con barro.
Con barro de Oaxaca.
Sí, sí, sí.
¿No? Que es algo un poco diferente, estuve viendo. Y los personajes tienen features que se les cambian. Como las bocas, que se les van cambiando distintas bocas, depende si están hablando o algo así. Y este proyecto lo encontré diferente a todo lo otro que habías trabajado. Quería preguntarte cuál fue tu experiencia de trabajar en este proyecto de stop motion, que es un poco diferente a lo que tú generalmente trabajabas.
Sí, no, Jugend está hermoso, ese proyecto. Usualmente los personajes son de resina, silicón, son de plástico, ¿no? Uh-huh. Pero este era de barro, y el barro es mucho más pesado que el plástico, y aparte, no sé cuántas manos y pies rompí en ese proyecto, porque son también de barro y que lo hornean.
Claro.
Pero pues son cosas tan chiquitas que, o sea, se te cae de la distancia de tu mano a la mesa y truena, ¿no? Y bueno... Ya estábamos preparados para eso y Nayeli Ojeda, la directora, uh-huh, había mandado a hacer muchas sustituciones porque como que predecíamos que iba a pasar eso, ¿no? Y sí, o sea, usualmente los personajes son de silicón que puedes mover todo y está muy difícil que se rompan. O sea, se rompen por el uso de que ya llevas animando meses
mucho tiempo
y se rompe. Pero acá, o sea, la primera escena que iba a animar rompí una mano. De que quería moverla y no apliqué la fuerza bien y tronó. Así que es como ir con más cuidado o agarrar las cosas de cierto lugar.
Un poquitito más lento el proceso también.
Sí, sí, sí.
Claro, como, claro.
Uh-huh, uh-huh. Sí, pero pues le imprimes mucho cariño también. Le vas encontrando la forma, ¿no? Claro. Todo tiene su estilito.
Oye, lamentablemente se nos está acabando el tiempo el día de hoy, pero Navi, oye, es fantástico tenerte acá en el programa. Espero que le hayas pasado bien.
Increíble.
Aprendimos mucho, obviamente. Si hay alguien ahí en los comentarios que haya aprendido un poco.
Un arte diferente, creo yo.
Totalmente.
Sí.
Fantástico. Acá Carolina dice que está fascinada con este chico. Hay mucho talento latino en Nueva Zelanda. Fascinada, sí, totalmente. Bien. Oye, le mando un abrazo a los chicos de Latin Family que nos están acompañando. Los vamos a ver para la fonda del 23 de septiembre, celebrando la independencia de Chile. No se lo pierdan, estoy en Ashburton. Estaremos junto a los chicos de Nehuen Entertainment, ¿cierto? DJ PXT, vamos a estar ahí con The Latin Family, o el latino, vamos a estar ahí, ¿cierto? Para celebrar
algo de 18.
Fiestas Patrias chilena en Ashburton. Esto es el 23 de septiembre, así que queda un poquitito menos de un mes ahora. Uh-huh. Y con eso, obviamente, Navi, muchas gracias de estar acá en Hola Latino.
Ay, no, gracias por invitarme y gracias a la gente que nos estuvo viendo.
Sí, claro.
Un honor.
Sí, ¿te gustaría volver en algún momento?
No, me encantaría, sí, por favor.
Felices de tenerte.
Hay
en
tanto
el programa.
De qué platicar. Ajá, sí.
No, no se acaba, no se acaba. Tenemos ganas de ir al shop, por supuesto, al taller.
Sí,
ahí, de
están súper invitados.
Me encantaría ahí.
Fantástico.
Ahí a tomar algunas figuras, hay que tomar las figuras, sin romperlas, por Nico.
Ajá, animarlas. Pues.
Claro, animarlas. Sí.
Anímate y nos vamos.
Eso. Bueno, con eso estaríamos de vuelta la próxima semana. No duden aquí en sumarse en Hola Latino. Para la gente que esté en Wellington, yo me voy a encontrar en Wellington durante este fin de semana, porque se viene Latin American Spain Film Festival. Como Hola Latino somos sponsors de este evento que es non for profit, son películas de Latinoamérica totalmente gratis. Ya pueden encontrar todas las películas y en las ciudades en las que estas películas van a estar en la página de lasff.co.nz. Películas de Perú, Colombia, Chile, Argentina, van a estar en 11 ciudades, películas de 7 países de Latinoamérica, así que vayan a buscarlas también, y creo que van a estar en Christchurch la última semana de octubre. Así que con eso, estaremos de vuelta la próxima semana. Chao, chao.
Nos vemos, chiquillos. Muchas gracias por todo.
Chao,
nos vemos en una semanilla más.
Exactamente.
Cortando en el aire y después...